Bienvenido a la difusión de uno de nuestros estudios bíblicos de esta semana. Podrá disfrutar de la palabra de Dios predicada con libertad y en un ambiente informal. Esperamos edificarlo. Tome su Biblia, papel y lápiz para tomar notas. Que el Espíritu Santo lo guíe en su concentración y en la aplicación de los principios compartidos en el mensaje de hoy.
Gracias, Señor, por el privilegio que tenemos cada día de estar en tu presencia, el saber que tu presencia, Señor, no se limita para nosotros, sino que esta cobertura es permanente. Y ahora estamos, Señor, plenamente conscientes de ello. Y te damos gracias porque a través de tu palabra y por medio de tu Espíritu Santo nos harás entender, Señor, cosas que tal vez sabíamos, pero que tú necesitas ahora recalcarnos y reafirmarnos en nuestras vidas. Gracias te damos en el nombre de Jesús.
Amén. Amén. ¿Puede llegar, Manola?
Ya, Mateo 5:10. Bienaventurados los que son perseguidos por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando os vituperan y os persiguen, y dicen toda clase de mal contra vosotros por mi causa, mintiendo. Gozaos y alegraos porque vuestra recompensa es grande en los cielos, pues así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal pierde su sabor, ¿con qué será salada? No vale más para nada, sino para ser echada fuera y pisoteada por los hombres. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no puede ser escondida. Tampoco se enciende una lámpara para ponerla debajo de un cajón, sino sobre el candelero, y así alumbra a todos los que están en la casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, de modo que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos.
Y también va a leer 1 Pedro 4:12, 13, 14 y hasta 16.
Amados, no os sorprendáis por el fuego que arde entre vosotros para poneros a prueba como si os aconteciera cosa extraña. Antes bien, gozaos a medida que participáis de las aflicciones de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con regocijo. Cuando sois injuriados en el nombre de Cristo, sois bienaventurados, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Así que ninguno de vosotros padezca como homicida, o ladrón, o malhechor, o por entrometerse en asuntos ajenos. Pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence. Más bien, glorifique a Dios en este nombre.
Gracias. Parece cosa normal la persecución. Parece cosa que es parte de nuestra vida cristiana. Leemos eso de manera precisa en Timoteo. Que con mis hojas todo mezclada. Todo mezclada mis hojas, ¿no? En Timoteo.
Aquí.
Ah, aquí. Vemos que es...
¿En 2 Timoteo 3:10?
Sí. Es normal ese perseguido.
Pero tú has seguido de cerca mi enseñanza, conducta, propósito, fe, paciencia, amor, perseverancia, persecuciones y aflicciones, como las que me sobrevinieron en Antioquía, Iconio y Listra. Todas estas persecuciones he sufrido, y de todas me libró el Señor. También todos los que quieran vivir piadosamente en Cristo Jesús serán perseguidos.
Todos que quieren vivir de manera piadosa en Jesús serán perseguidos. Esa es la página 2. Bienaventurados, felices. Hay algunas traducciones para la parte de la carta de Pedro que dicen saltan de gozo. Uh-huh. Es algo que no tenemos costumbre de vivir. Cuando hay persecuciones, uno trata de bajar la cabeza, de aguantar y de pasar el mal rato de una manera u otra, pero no va a gozarse. Pero aquí es visto como un privilegio de ser perseguido, un privilegio de ser tratado como trataron a Jesucristo. Hay una felicidad que está atada al experimentar la persecución. Esta felicidad, ¿saben qué? No es natural. Esta felicidad es una presencia del Espíritu Santo. Es una unción que Dios da precisamente para sostener la gente que comparten sus aflicciones. Cuando estoy débil, cuando estoy atacado, cuando estoy necesitado, en ese momento Dios está conmigo. En Mateo 28, 18, vemos este mandato de ir a las naciones. Léemelo, Manuela. Y vamos a ver cómo termina en este contexto de dar testimonio de Jesucristo.
Jesús se acercó a ellos y les habló diciendo: toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándoles en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo.
En la confrontación con el mundo, en el testimonio, en el ministerio de compartir el Evangelio, Él está con nosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Somos nueva criatura, somos gente con una identidad nueva, una personalidad nueva, una naturaleza nueva. Y esa naturaleza está odiada por el mundo. El mundo no nos recibe. Lo vemos en Juan 15, 18 y los siguientes.
Dice: si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo. Pero ya no sois del mundo, sino que yo os elegí del mundo. Por eso el mundo os aborrece. Acordaos de la palabra que yo os he dicho: el siervo no es mayor que su señor. Si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán. Si han guardado mi palabra, también guardarán la vuestra. Pero todo esto os harán por causa de mi nombre, porque no conocen al que me envió. Si yo no hubiera venido ni les hubiera hablado, no tendrían pecado, pero ahora no tienen excusa por su pecado.
Por naturaleza, somos gente que molesta. Como cristianos, somos gente que de los cuales emana una luz. Somos diferentes. Si tenemos Jesucristo en nuestra vida, si tenemos la presencia de Dios en nuestra vida, hay una confrontación. La luz aclara en las tinieblas no la recibieron. Jesucristo fue crucificado a causa de la luz que Él llevar hacia el mundo. Y nosotros, como testigos de la luz, teniendo la presencia del Espíritu Santo en nosotros, la presencia de Dios en nosotros, también somos perseguidos por naturaleza. En esta parte de Juan dice: pero ya no sois del mundo. No sois. La naturaleza nuestra. No somos del mundo. En Mateo nos dice, al contrario, vosotros sois el sal de la tierra, vosotros sois la luz del mundo. No es una cuestión de actitud, es una cuestión de naturaleza. Interesante de ver que en ese desafío hay una lección nuestra. Vosotros sois la sal de la tierra. Nuestra naturaleza nueva es ser sal de la tierra. Tener un impacto en lo que toca. Si pones sal en un alimento, puede hacer lo que quiere, es salado. Trataron de hacer arroz una vez muy salado, hay que lavar y lavar y lavar para sacar el gusto de la sal, y igual queda diferente. Nunca será como si había tenido la sal justo suficiente. Está alterado por la presencia de la sal. Nosotros somos la sal del mundo, tenemos un impacto en el mundo. El mundo aborrece ser cambiado. Y aquí la elección nuestra. Pero si la sal pierde su sabor, ¿con qué será salada? Perder su sabor. Esconder nuestra naturaleza. Es el testimonio de Jesucristo que está disponible para el mundo. Es el impacto de la vida de Dios. Si escondemos, si no avergonzamos del Evangelio, si olvidamos el testimonio necesario para el mundo, si estamos testigos infieles tratando de pasar desapercibido del mundo, perdemos nuestro sabor, nuestra naturaleza nueva no cumple su función y no hay más testimonio para el mundo. Nosotros tenemos por naturaleza un llamado, ser diferente. Es difícil ser diferente, no es agradable. Los jóvenes lo saben muy bien, quieren ser como el grupo, quieren ser aceptado. Y en los trabajos hay gente que son especiales, que todo el tiempo serán diferentes, pero la mayoría de la gente van en un lugar, si pueden poner una polera del color de la muralla para pasar desapercibido, son contentos. Pasar piola, como se dice aquí. Pasar desapercibido. Pero como cristianos no somos de gente que tiene que pasar desapercibido. Somos diferentes por naturaleza. Si tratamos de ablandar nuestra diferencia, de fundirnos en la masa, perdemos nuestro ministerio. La sal no sirve para nada. Y dice más, dice que no vale más para nada, sino para ser echada fuera y pisoteada por los hombres. ¿Qué pasa cuando la iglesia no tiene más mensaje? Cuando la iglesia diluyó tanto su mensaje que ya no tiene doctrina, no tiene convicciones. Se está diluyendo en el mundo y hace parte de la cultura y nadie se preocupa más. ¿Qué pasa ahora con la grande doctrina católica? ¿A dónde están? Toda esta doctrina que estaba muy, muy fuerte en la enseñanza. Si no va a misa, está perdido. Si no te confiesa antes de misa, no puede comulgar. Si haces un pecado mortal y no te confiesa, te vas al infierno, etcétera. Si no te bautiza, vas al infierno. Si no pones la primera comunión, etcétera. Toda esa doctrina tremendamente fuerte y con mucho carácter, ¿a dónde están ahora? ¿Quién la practica? Pisoteada en la tierra, echada afuera, porque no hay testimonio, no hay una vida real, no hay la vida de Cristo, no hay una naturaleza nueva que da testimonio de la doctrina verdadera. Y la gente levanta bandera, pero sin consistencia. Estas cosas no quieren decir nada, son obligaciones, pero no hay la vida de Dios detrás. Nosotros somos sal, la sal está aquí para alterar, para realmente tener un impacto. No ablandamos nuestro testimonio. Compartimos lo que estamos viviendo. Y realmente buscamos a Dios. Buscamos su presencia para realmente ser gente vivo en Él. La misma cosa con la luz. Vosotros sois la luz del mundo. Y por naturaleza, una ciudad asentada sobre un monte no puede ser escondida. Si una luz está en su lugar, no se la puede esconder. Pero hay una elección. tampoco se enciende una lámpara para ponerle debajo de un cajón. ¿Ponemos nuestra lámpara debajo de un cajón? Por naturaleza somos diferentes. Siendo cristiano tenemos un impacto. Siendo cristiano podemos alumbrar y dar un testimonio de la verdad. ¿Pero para qué sirve si se pone debajo un cajón? Para evitar persecuciones, evitar burla, evitar piropo.
¿No?
¿Piropo no es insultos?
Es
lo contrario.
¿Qué es un piropo?
Es positivo.
Ah, positivo. ¿Qué es el contrario de un piropo?
Vituperio.
Vituperio. Disculpe, aquí se me mezcló la...
Imprecaciones.
Evitar dificultades. Pero nosotros somos luces, por naturaleza. Es importante de vivir simplemente lo que somos. Como a Cristo lo rechazaron, a nosotros también. No hay de qué... Extrañarse. Es normal, es parte de la vida cristiana. No estamos aquí para fundirnos en el mundo. Hay gente que van a aceptar el mensaje porque buscan a Dios y serán realmente habrán reconocimiento, una alegría de parte de ellos de haber encontrado a un cristiano que fue testigo del mensaje. Y otra gente que no quieren escuchar la verdad. Y que esta gente van a ser gente que nos van a insultar. Cristo fue condenado, fue crucificado. Cristo fue acusado. Los profetas, como da el ejemplo aquí, fueron acusados de todo tipo de cosas. En Hebreo 11, 36 y 37 nos habla de la realidad de los profetas que fueron acerruchados, que fueron matados, que fueron traídos en las arenas, etcétera, etcétera, por el testimonio que tenían ellos. Pero hay una bienaventuranza y es parte de la bienaventuranza el privilegio de tener la misma naturaleza de que Jesucristo, ser cristiano. Pablo dice en Romanos 1:16, no me avergüenzo del evangelio, pues es poder de Dios para salvación de todo aquel que cree, al judío primero y también al griego. Porque en él la justicia de Dios se revela, por fe y para fe, como está escrito, el justo vivirá por la fe. Si no estamos testigos del Evangelio, ¿quién hablará estas palabras? ¿Quién compartirá este mensaje? Dios quiere que todos los hombres sean salvados y vengan al conocimiento de la verdad. Si nosotros cristianos no abremos nuestra boca y seamos testigo fiel, ¿quién lo hará? Por eso Pablo dice, no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios. Un poder para salvación. Este Evangelio tan simple, que no cuesta tanto expresar. ¿Han notado cómo es muy fácil de hablar de Dios con la gente? En Chile hablar de Dios no es más fácil, pero hablar de la cruz. Habla del pecado, de la necesidad de ser perdonado, de la culpa de uno y del castigo merecido que a causa de la cruz podemos evitar. A causa de la gracia de Dios, de la misericordia de Dios, podemos estar reconciliados con Dios. El mensaje del Evangelio completo nos cuesta hacerlo salir de nuestros labios. ¿Por qué estamos asustados del rechazo? Si estamos libres, podríamos hablar a la gente. ¿Sabe qué? Tu manera de vivir es errónea. Tú no pones a Dios en el lugar que merece en tu vida. Necesitas arrepentirte por todas estas cosas que haces mal. Recibir el perdón de Dios y recibir el poder de Dios para vivir una vida nueva. No nos costaría nada hablar esas palabras. Pero la realidad es que nos cuesta harto.
porque no cuesta. El susto de la persecución, el susto del rechazo del vecino, el susto del rechazo de la familia, el susto de la acusación, el susto de la que la gente me maldicen, el susto de la gente me califican como canuto o lo que sea. Este susto de la persecución es tan fuerte. Pero la bienaventuranza está aquí. Cuando estamos rechazados, cuando hablamos esas palabras, cuando pronunciamos esas palabras de vida y que compartimos el Evangelio claramente con la gente, hay la presencia de Dios con nosotros. Hay una felicidad, un descanso en esta realidad difícil que viene de la presencia de Dios. Dios está con nosotros. ¿Qué queremos vivir? ¿Una vida mundana con algo de color a Dios por encima? ¿Una pinturita de color a Dios para hacer creer que somos cristianos? ¿O queremos realmente experimentar el poder de Dios en nuestra vida? Y ver vida cambiada. Y ver gente que reconoce una diferencia en nosotros. Y que nos preguntan, ¿qué es esta doctrina que usted quiere? Que usted comparte, ¿qué tiene de diferente? Yo veo diferente. ¿Acaso ven nuestra naturaleza diferente? ¿O estamos escondiéndola? El importante aquí realmente es esta palabra: no me avergüenzo del Evangelio. Saber perder el susto de la persecución, saber que es normal por cualquiera que vive su fe de manera completa y perder realmente el susto y tirarse. Van a ver a qué punto Dios es fiel. Van a ver a qué punto Dios va a estar con ustedes. Van a experimentar su presencia, su consuelo, su consejo. Hasta a los discípulos. Que querían dar testimonio de él y que iban a ser perseguidos en el tiempo del fin del mundo. Le dice, le habla de su presencia. Lucas 21:7, para ponerlo en contexto, es el tiempo en que estamos viviendo nosotros.
Entonces le preguntaron diciendo, Maestro, ¿cuándo será esto? ¿Qué señal habrá cuando estas cosas estén por suceder?
Hablando del fin del mundo.
Entonces él dijo, mirad que no seáis engañados, porque vendrán muchos en mi nombre, diciendo, yo soy, y el tiempo está cerca. No vayáis en pos de ellos. Y cuando oigáis de guerras y de revoluciones, no os atemoricéis, porque es necesario que estas cosas acontezcan primero. Pero el fin no se da de inmediato. Entonces dijo, se levantará nación contra nación y reino contra reino. Habrá grandes terremotos, hambres y pestilencias en varios lugares. Habrá terror y grandes señales del cielo. Pero antes de esas cosas, os echarán mano y os perseguirán. Os entregarán a las sinagogas y os meterán en las cárceles y seréis llevados delante de los reyes y gobernantes por causa de mi nombre. Esto os servirá para dar testimonio. Decidid, pues, en vuestros corazones, no pensar de antemano como habéis de responder, porque yo os daré boca y sabiduría, a la cual no podrán resistir ni contradecir todos los que se os opongan. Y seréis entregados aún por vuestros padres, hermanos, parientes y amigos, y harán morir a algunos de vosotros. Seréis aborrecidos por todos a causa de mi nombre.
El fin, los tiempos del fin del mundo, que se acerca, en todo caso, no sabemos si está para en 10 años, 50 o un siglo, pero viendo la realidad de la sociedad en la cual vivimos, vemos una decadencia, vemos SIDA, vemos cualquier cuestión, pestilencia hay que no se pueden curar, terremotos, nunca hemos visto tanto como lo que viene ahora. Yo recuerdo en 95-97 hemos vivido dos temblores en Las Cruces, dos veces tembló un poco que se sintió, ahora no sé, cada mes tembla 3-4 veces. no para nunca. Vamos a ver hasta dónde va. No tengo convicción acerca de cuándo es y tampoco es mi pega de saberlo cuándo es. Pero la realidad es que este tiempo será acompañado con persecuciones. Gente que se revoltarán en contra de Dios, que acusarán a los elegidos de Dios, que nos traerán delante de los gobernantes, reyes, nuestras propias familias, amigos, conocidos, nos traicionarán. Y otra vez, en estos momentos, no se preocupen por lo que van a decir, porque yo os daré boca y sabiduría. Él estará con nosotros en estas situaciones. El punto es que nuestra naturaleza nueva, nuestra realidad cristiana, no se puede vivir sin la presencia de Dios. Esa nueva naturaleza se conyuga con Dios presente. No puedo ser un cristiano solo. No, soy un cristiano con mi Dios. Dios nunca me deja. Dios nunca está lejos de mí. Si vivo la realidad de su naturaleza, naturaleza en mí, si expreso su naturaleza a través de mi vida, si vivo una vida transparente, viviendo mi realidad, mis dificultades, mis alegrías, todo lo que es mi vida en Cristo, yo soy acompañado por Él. Así que puede ser una bienaventuranza. Porque en el momento a donde hay dificultad, hay presencia de Dios. Si pregunta a la gente que fueron perseguidos, le van a decir, en esos años de prisión que pasé, nunca he sentido Dios tan cerca. En los momentos más difíciles, ciertamente han tenido momentos difíciles a donde gritaron a Dios para tener socorro, para ser consolado, para entender una situación incomprensible. ¿A qué punto Dios era cerca de usted? Bueno, usted contaba solamente sobre Él. Y lo viví. Momentos a donde no entendemos nada, a donde estamos lejos de la iglesia, a donde hay incomprensiones, que buscamos a Dios. Está aquí con nosotros. Dios está presente, acompañándonos a cada paso en nuestras dificultades, como en nuestras alegrías. Así que tanto Mateo en este evangelio como Pablo cuando escribe a Timoteo o Pedro puede decir que es una bienaventuranza, que es una alegría de tener dificultades, porque Él está con nosotros. Hay un regalo de vivir las aflicciones que Cristo y yo también. Si lo persiguieron a Él, también nos van a perseguir a nosotros. Es una honra ser parte de este ministerio, de ser testimonio de la luz. De todo el tiempo, la gente que tiene la luz serán perseguidos. Empezó ya en Edén. Después de la salida del jardín, con Caín y Abel. ¿Me lo lees, David?
No como Caín, que era del maligno y mató a su hermano. ¿Y por qué causa lo mató? Porque sus obras eran malas y las de su hermano justas.
La diferencia de una vida diferente hizo que Caín mató a Abel. Abel quería vivir según las enseñanzas que había recibido, como honrar a Dios, vivía una vida sometida a la dirección divina, vino con sacrificio agradable a Dios porque escuchó lo que Él se había propuesto, no un trabajo fruto de su propia obra, pero fruto de la naturaleza, y Caín vino con el fruto de su propio trabajo, desobedeció, quiso ser honrado por su religión, su manera de funcionar, de ver las cosas en lugar de someter su visión, a la enseñanza de Dios. Caín no le gustó la vida sometida a Dios de Abel y lo mató. La persecución es parte de la realidad. No tengo los ojos. 4, 3, vamos a ver. En otro versículo. No, lo voy a dejar de lado. Saber que Dios está conmigo. Descansar en esta promesa. Fortalecerme en Cristo, fortalecerme en el Señor. Practicar su presencia. Acostumbrarme a tener esta higiene de vida, de vivir en su presencia. Cuando estoy solo, vivir mi vida cristiana para empezar. Vivir mi realidad cristiana. Contar con Dios, hablar con Él, compartir mi realidad con Él. Y después, vivirlo en público. Eso tendrá un impacto. No estamos hablando de ir a la esquina con un banjo y de gritar con un megáfono, como hacen muchos evangélicos en Chile. No estamos hablando de eso. No se necesita eso. Simplemente es diferente tener convicciones, vivir la realidad de Cristo en su vida, contar con Él, tener la paz en situaciones donde la gente la pierde en la paz, tener convicciones, no entrar en el pecado de la gente o en la manera de vivir de la gente. No falta en un grupo de gente, gente que maldice, gente que entran en chisme, etc. No entrar en eso es suficiente para ya ser diferente. Vivir la realidad divina. Estar descansando, apoyándose en Él y realmente aclarar este mundo, tener un impacto en este mundo con la presencia de Dios. ¿Habrá persecución? Sí, habrá persecución. Pero es parte de nuestro llamado. No podemos evitarlo. No vamos a acusar a la gente por gusto de molestarlo, ¿no? Hay mucha gente que van a recibir con ganas el mensaje, que van a ver, a encontrar como realmente algo atractivo lo que estamos viviendo y se van a acercar hacia Dios. Y otra gente van a ser agresivos. No podemos evitarlo. No podemos evitarlo. Es normal. No sean sorprendidos, dice Pedro. Es nuestra naturaleza que provoca eso. Es la presencia de Cristo. Van a venir en un trabajo. Yo cuánto tiempo lo he vivido. Gente celoso. Gente que no entienden por qué yo soy así y que trato la situación a mi manera, con mi Dios, y que ellos tratan de otra manera. Les gustaría verme enojar con el contra del jefe y perder la paciencia. Les gustaría verme golpear al compañero que se burla de mí. Les gustaría verme diferente. Yo no soy diferente. En la escuela, les gustaría verte hacer trampa en las pruebas. Les gustaría verte diferente. Y estás como estás. La gente no soporta, muchos no soportan el testimonio de nuestra paz. Simplemente eso, el testimonio de nuestra realidad, de nuestra manera de vivir, porque somos diferentes. No nos damos cuenta porque estamos acostumbrados a vivir esta vida cristiana. Pero el mundo realmente es algo extraño. Yo hace mucho tiempo que vivo en Cristo, pero lo que me recuerdo de las relaciones en el mundo que tenía antes, ay. Y de hecho, una vez que vine a Cristo, mis amigos me dejaron todos. En una noche. Yo recuerdo muy bien una mesa ovalada, así. Ovalada. Vine con otro dos cristianos, nos invitaron a comer y testifiqué de Jesucristo. Después escuché por otra vuelta que alguien que dijo, yo tengo un amigo, a este que cayó en la religión. Así me calificaban. Y nunca más un llamado telefónico. Nunca más una, una invitación para comer, nunca más una salida para esquiar, nunca más gente con lo cual estaba uña y mugre antes. En un día, perdido.
No era un amigo.
Pero, no, es que Cristo es así.
Pero ¿sabes qué me salvó? Me salvó porque me permitió crecer en Jesucristo y tener y estar, no estar debajo, fortalecerme y no estar debajo de esta influencia de tener que darle gusto a esta gente. El día que estoy volando bajo, de ir a consolarme con esos amiguitos, con mi antigua manera de vivir. Y lo viví. Persecuciones. Casi me mataron una vez por hablar la verdad. Un tipo que no le gustó, que no era cristiano en una iglesia, y me estranguló, me quedé con la marca de estrangulación por ¿cuánto tiempo?
Bueno,
días. Solamente por decir la verdad, por decir un tipo, ¿sabe qué? No, tu manera de funcionar es falsa, no me gusta, no debería ser así. Y que así me mató. Pero es normal. Es normal, le pasa a la vida cristiana. Si somos lo que somos por naturaleza, sin escondernos, viviendo nuestra realidad, creyendo, confiando, caminando en Cristo, vamos a ver dificultades en nuestras relaciones. No se desaniman, es normal, y hay promesas. La promesa es que el reino del cielo es nuestro. De ellos es el reino de los cielos. Asegurado, es nuestro. Tenemos paz, tenemos descanso. Estas aflicciones en la tierra tienen nada que ver con la suma de bendición y de alegría que tenemos en el cielo. Estas realidades terrenales son del grueso de una hoja de papel al lado de los kilómetros de descanso y de alegría y de bendición que vamos a vivir en la presencia de Dios por la eternidad. Realmente no se compara. No se compara. Es nuestro. Hay un descanso. Es un tiempo que es así. No vamos a darle el quite, se dice. Hacerle quite a estas dificultades por un sustituto de ahora para preservar mi confort momentáneo y traicionar al testimonio de Jesucristo en la tierra. Traicionar a esta misma gente que necesitan la luz, confrontación, para que un día esta realidad que vieron en nosotros sea una dirección para su salvación. Porque si escondemos a Jesucristo, es como maldecir a la gente. Decirle, ok, yo tengo la salvación, pero es para mí. No, es mío, no, tú no. ¿Es el Espíritu de Dios que quiere eso? No. Él quiere que esta salvación sea compartida, que esta luz sea visible, que esta sal tenga ese sabor para el mundo, que tenga impacto en el ambiente. Ah, si amamos a la gente, le debemos ese testimonio, le debemos esa honestidad, le debemos esta realidad de nuestra naturaleza nueva, de esta presencia del Espíritu Santo en nosotros, de esta inteligencia de Dios en nosotros, que va a hablar palabras que ni siquiera hemos pensado, que va a conducir conversaciones a donde ni siquiera habríamos pensado conducirla, para que la gente sea tocada por algo sobrenatural y que vean en nosotros algo diferente. Por naturaleza, funcionamos con Dios, inspirados, conducidos. Vale la pena experimentarlo. Creo que estamos con lo que quería tener en mi corazón para esta noche. Aquí, en Lucas, aquí hay una. En Lucas 6:22.
Bienaventurados sois cuando los hombres os aborrecen, cuando os apartan de sí y os vituperan, y desechan vuestro nombre como si fuera malo por causa del Hijo del Hombre. Gozaos en aquel día y saltad de alegría, porque he aquí vuestro galardón es grande en el cielo, pues así hacían sus padres a los profetas.
Saltan de alegría. Porque vuestro galardón, vuestra recompensa, es grande. Es normal, es parte de la vida cristiana, no se asusten. Amén.
Hasta pronto y que Dios lo bendiga.